estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lisi Cintrón.
Pero hoy queremos concentrarnos en lo que es el colapso espiritual de la generación final. Y por eso quiero que vaya a Génesis 6, versículo 13. Lo que señaló el Señor, y que muchas veces cuando yo comencé a leer la Biblia y empecé a leer de los juicios, tanto en el Antiguo Testamento como lo que va a pasar en Apocalipsis, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú puedes, siendo un Dios tan bueno, desatar una furia tan terrible sobre la humanidad? Y para el tiempo que yo me convertí, había pecado, había maldad, pero no estaba como está hoy, que está más generalizado, está en todas las estructuras humanas, está dentro de la iglesia. Y cuando yo veo la tendencia de la conducta humana en su pecado en el tiempo que estamos viviendo, yo puedo entender por qué el Señor tiene que coger una generación y destruirla por completo, porque es que cada generación, si se levanta después de una corrupta, va a ser peor que la anterior. Porque eso es, como dice, que el pecado es como la levadura, que se levanta de forma rápida con poca levadura. Imagínate cuando hay mucha levadura o mucho pecado. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso pasó en Génesis, en el capítulo 6, versículo 13, que dice que miró Dios la tierra. ¿Y cómo la vio? He aquí que estaba corrompida, porque toda carne... Dice, toda carne, o sea, todo ser que vivía en ese tiempo, había corrompido su camino sobre la tierra. El único, como sabemos, que no se había corrompido era Noé y su familia. Y dijo, pues, Dios, ¿a quién? A Noé. ¿A quién le hablaba Dios en este tiempo? A su iglesia, a sus siervos los profetas. Y le dijo, he decidido el fin de todo ser, no de alguno, de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los que destruiré con la tierra. Esas son palabras severas, amado, y difíciles a veces de asimilar. Pero cuando uno ve el contexto del pecado que estamos viviendo nosotros, es así, amado. Pero quiero por un momento señalar lo que hablé la semana pasada. Cuando nosotros leemos lo que dice Mateo capítulo 24, guerras, pestes, hambres, terremotos, falsos cristos, falta de amor, actividad demoníaca, todas esas cosas han sucedido a través de la historia. Todas esas cosas, porque siempre han habido guerras, terremotos, desastres. Pero ¿qué nos hace a nosotros diferentes? El trato de Dios con Israel desde el año 1948. Esa es la señal clave. Y otra señal importante, esa es la principal, pero hay unas que son clave. El aumento de la ciencia y la tecnología. En ninguna otra época, excepto en los últimos 100 años, ha habido unos adelantos científicos como lo estamos viendo hoy. Y precisamente esos adelantos científicos y esos adelantos en la comunicación ayuda en el esparcimiento de la predicación mundial del evangelio. Fíjate que ahora estamos aquí en cuatro paredes, pero a través de los medios, esto sale por YouTube, esto sale por Facebook, luego sale por la televisión, alcanza a una cantidad de personas increíble, lo que no podríamos lograr de ninguna forma a través de los medios de comunicación lo podemos lograr. En ningún otro momento de la historia de la Tierra, todas las señales han estado convergiendo como en el presente. Ahora todas las señales convergen. Y hablamos de lo que significa convergiendo en el programa anterior, pero hoy lo único que queremos recordarle es que esas señales están convergiendo, todas sucediendo a la misma vez. ¿Para qué? Para que veamos que fue lo que dijo el Señor, que va a ser como una mujer en estado de embarazo, donde cuando comienza el tiempo de su alumbramiento, empieza a tener contracciones en intensidad mayores, frecuencias mayores y magnitudes mayores. Y así mismo lo estamos viendo nosotros. Y que tenemos que ver que la palabra se tiene que cumplir, porque nosotros, dice la palabra en segunda de Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como una antorcha en día oscuro, para que nosotros podamos ver el camino en el tiempo que estamos viviendo. Y mucha gente se está preguntando por qué están sucediendo todas estas cosas, estos sismos, estos desastres naturales. Es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que dijo el Señor, todo lo que dijeron los apóstoles, todo lo que dijeron los profetas con relación a los tiempos postreros, se tiene que cumplir. De hecho, en Mateo 24 dice, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Ahora, poniendo eso como base de lo que queremos que entendamos de la profecía del presente, vamos a hablar del deterioro moral y espiritual de esta generación. Y vamos a tomar ejemplos bíblicos desde Génesis, de generaciones que caían en una degradación moral y espiritual tan severa que comienzan a colapsar. Pero estas cosas pasaron en el tiempo de Noé. Noé, en su tiempo, alcanzaron una corrupción sin precedentes. Y una de las cosas que nosotros repasamos en estudios pasados fue que hubo una mezcla entre ángeles caídos con mujeres, y le llamaban los gigantes, los nefilims. Y eso se dice que fue una de las causas mayores por las cuales Dios destruyó esa generación, porque hubo mezcla de géneros que no se suponían que se mezclara. Amén. Y la tierra dice que estaba llena de violencia. ¿Creen que nuestra tierra está llena de violencia? Claro que sí, está llena de violencia. Y en todos los niveles, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo y a nivel mundial, especialmente la violencia que tenemos con las guerras que estamos sufriendo. Y dice que toda carne se había corrompido a un grado que merecía una destrucción, porque había habido una mezcla de género entre seres angélicos y mujeres humanas. ¿Qué también nos dice el Señor con relación a la generación de Lot? Pervirtieron la sexualidad humana, invirtiendo el orden divino de hombre y mujer con hombre y mujer con mujer. Eso lo estamos viviendo hoy en todas las estratas. Aún dentro de la iglesia se está aceptando esa conducta, donde estamos viendo clérigos que son homosexuales, donde estamos viendo clérigos que son mujeres lesbianas que están casados con una mujer, donde avalan el que los niños se amputen sus miembros sanos para que puedan cambiar de sexo, que nunca podrán cambiar su sexo. Y eso estaba pasando en los tiempos de Lot y está pasando en el tiempo de nosotros. Y una cosa particular que dice los tiempos de Lot fue que era desde el más joven hasta el mayor. O sea, que había la práctica de la pedofilia. Y hoy hay un movimiento, amado, que quiere normalizar la práctica de la pedofilia. Pero ¿qué más vimos también en el pasado y que se asemeja a nuestros días? Mira, Israel en el desierto, el pueblo de Dios, sacado de Egipto, amado, por el Dios poderoso, a través de su líder Moisés. Y en el desierto deciden ellos, como Moisés se habían ido, querían adorar un Dios y le pidieron a Aarón. Aarón, que era también un líder de los hijos de Israel, un becerro de oro, y Aarón se los permitió hacerlo, amado. Y eso está pasando hoy en día. En muchas iglesias se adoran cosas que no se deben adorar. Hemos dicho que la iglesia se ha convertido en un centro de entretenimiento, en un centro de artistas. Ahora no son ministros, ahora son artistas cristianos. Ahora no son movimientos de adoración, ahora es un concierto. Y todas esas cosas han ido socavando lo que es el concepto de la adoración y la alabanza, porque en un concierto la gente va a sentarse a recibir. En una experiencia de adoración la gente va a ofrecerle a Dios su adoración y su alabanza. Y lo grande es, amado, que líderes cuando caen en ceguera espiritual y cuando están buscando, ¿verdad?, que la gente atraerlos a través de diferentes mecanismos, permiten ciertas cosas como pasó con los hijos de Israel en el desierto y como lo hizo Aarón, que permitió que hicieran un becerro de oro para adorarlo, que después cuando bajó Moisés, amado, vino con la ira de Dios y destruyó a ese pueblo y le preguntó a Aarón que por ¿qué había permitido eso? Y él le dijo, porque el pueblo se lo pidió. Y nosotros, amados, como siervos de Dios, no podemos estar como antes era WKAQ o W, un programa que había que decía complaciendo peticiones. Nosotros no podemos, como siervos de Dios, estar complaciendo a la gente. Yo, como siervo de Dios, al primero que tengo que complacer es al Dios que me llamó. Y tengo que hablar lo que Él me pide. Y tengo que decir lo que Él me dice. Pero no hacer las cosas por complacer a la gente. Porque cuando complacemos a la gente que no tienen discernimiento, que están procurando actividades carnales, podemos caer nosotros en lo que pasó con ese pueblo, que comenzaron a adorar un becerro de oro y terminaron con un gran juicio. Vamos a mencionar también la generación del tiempo de los jueces. Dos cosas pasaron en ese tiempo. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y yo siempre adjudico culpa, amado, de eso a los padres, la familia y a la iglesia. Porque la responsabilidad de levantar una generación que conozca a Dios primero empieza en la casa. Yo como padre, mi esposa como madre, tiene que inculcarle a sus hijos los valores morales de la palabra de Dios. La enseñanza bíblica comienza en la casa. Y cuando eso falla, amado, entonces los muchachos empiezan a buscar su identidad en el mundo y en la cultura. Y eso está pasando en el tiempo presente, que hay una generación que se está levantando que no conoce a Dios, que no conoce la palabra. Conocen quién es Bad Bunny, quién es Madonna, todas las cantantes famosas, las conocen, saben cuándo nacieron, qué les gusta comer, qué actividades hacen, saben todo eso, pero no conocen la palabra. Y eso es lo que está pasando en el tiempo presente. Y dice también que después de la muerte de Josué, en el tiempo de los jueces, se levantó una generación, mire, que hacía lo que le parecía. Y ahí, qué cosa, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que canta este muchacho, el Conejo Malo, que dice que tiene una canción que dice, yo hago lo que me da la gana. Y ese es el espíritu que prevalece a través de esas canciones y es lo que está prevaleciendo ahora. Una generación que hace lo que le parece. Si quiero fornicar, fornico. Si quiero beber, bebo. Si quiero usar droga, lo hago. Si quiero adorar a Satanás, lo voy a hacer también. Y eso está pasando, pasó en aquel tiempo y está pasando en este. Vamos a ver unas características, amado, de la generación en los tiempos de Ezequiel. Esto es un compendio de todo lo que habla el libro de Ezequiel. Número uno, la práctica de la idolatría. ¿Habrá idolatría hoy en día? Pero tal vez hay gente que adora estatuas. Hay gente que adora a María. Hay gente que adoran a los apóstoles. Hay gente que adora a los santos. O que adoran a la Virgen. O que adoran una estatua de yeso o de metal. Pero hay gente que adora su carro. Hay gente que adora su dinero, hay gente que adora a otro ser humano, como está pasando con el Conejo Malo, que la gente está casi en una euforia de adorar a un ser humano que es igual que él. Y eso pasaba en el tiempo de Ezequiel. Y Ezequiel señalaba ese pecado y decía, ese pecado trae destrucción, porque cuando Dios no es el centro, amado, lo que viene es el colapso moral de una sociedad y comienza a colapsar todo el sistema, amado, porque si eso comienza desde la familia y eso se extiende hacia afuera a la sociedad, entonces hay un colapso moral como lo estamos viendo al presente. ¿Qué más había? Mira, culto a los animales. Mire, es bueno tener animalito, es bueno tener un pejito, gente que está sola. Pero yo he visto gente que el pejo duerme mejor que un ser humano, come mejor que un ser humano. Ahora hay hoteles para perros. Hay gente que no tiene un hogar donde vivir, pero hay hoteles para perros, hay hospitales para perros. Se le compran galletitas, dulcecitos. Y en el tiempo de Ezequiel había un culto a los animales. Y tú sabes que hay alguien que dijo que esto es algo que se está haciendo a propósito para que la gente ame más a los animales que a los seres humanos y para que tengan menos hijos y que su compañía sea un perro y no un ser humano. Y yo pienso que es así. Y eso está sucediendo en masa. Y no es que sea malo tener un animalito, un acompañar, pero yo no voy a tratar ese animal como si fuera un ser humano, porque no lo es, sigue siendo un animal. Y en ese tiempo había culto a los animales. ¿Qué más había? Llanto por Tamuz. Tamuz era un dios pagano que se le adjudicaba que era el dios de la fertilidad, que moría y resucitaba en tiempos específicos y se le celebraba un rito de que las mujeres iban a llorar la muerte de Tamuz. Y tú puedes creer que en Israel se coló ese pecado, que las mujeres estaban llorando por el dios Tamuz a las puertas de las ciudades. Y era un dios babilónico y era que se estaban contaminando con las prácticas paganas del tiempo en que ellos vivían. Y eso mismo está pasando hoy en día, amado. Nosotros a veces la iglesia se contagia con prácticas que aún son paganas, que son idolátricas y las traen dentro de la iglesia porque la gente le dice que las traiga, amado. Y eso pasó en el tiempo de ellos, está pasando en el tiempo de nosotros. Que había también adoración al sol. Comenzaron a adorar las luces, las estrellas, la luna, porque como veían el esplendor y la grandeza de esos astros, comenzaban a adorar esas cosas. Y algunas de esas prácticas, amados, se están metiendo dentro de las iglesias y a través de sistemas como eso es que ha nacido Unity, ha nacido la nueva era. Todas esas prácticas, amados, comenzaron a través de esas experiencias. Mira qué otra cosa había. Había extorsión y soborno. ¿Habrá extorsión y soborno en nuestros tiempos, hermano? ¿En las altas esferas de gobierno? Claro que sí, claro que sí. Y dice que los líderes usaban su poder para robar y cobrar dinero injustamente. Óigame, ¿se está pareciendo eso a nuestros días? 100% que sí, amado. Nosotros tenemos personas en todas partes de los gobiernos, incluyendo los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico, que son líderes que roban y cobran dinero injustamente a otros. Amén. Abuso a los indefensos. Dice que maltrataban a los huérfanos y a las viudas. Había desprecio familiar y los hijos perdieron el respeto por sus padres. Mira qué cosa extraordinaria y cómo se repite la historia en el tiempo que estamos viviendo. El pueblo dejó de respetar las fiestas sagradas de Jehová. ¿Por qué? Porque se contagiaban con los otros pueblos. Y a veces a mí me han dicho cosas y yo digo, pero chicos, vamos a seguir trayendo cosas del mundo a la iglesia para complacer a la gente. ¿Por qué nosotros en vez de copiarlo del mundo, nosotros no comenzamos a pedirle al Señor revelación para traer cosas nuevas a la iglesia que sean inventos del cielo para atraer a la gente y no atraer a la gente a través de lo mismo que hace el mundo, de la fiesta, de aceptar las conductas y las prácticas de pecado del mundo? Nosotros tenemos que empezar a buscar de las cosas sobrenaturales para impactar al mundo con lo sobrenatural y no copiando las cosas del mundo. Dice que también dejaban de congregarse. Eso es otro problema del tiempo postrero, que la gente se acomoda, no se quieren congregar y lo quieren ver por Facebook. Hermano, por Facebook, eso yo lo he dicho muchas veces, una bendición, pero eso es para los enfermos, eso es para los ancianos, eso es para las personas que no pueden llegar al templo, pero nosotros no nos podemos acostumbrar a estar sentados en una cama y viendo el culto por televisión. Eso no es de Dios, hermano. Yo no creo en eso. Yo creo que hay que congregarse. Y eso pasó en el tiempo antiguo. Se dejaron de buscar, de ir al templo y se quedaban en sus casas. ¿Qué más hacían? Se cometían actos de incesto y adulterio y no se avergonzaban. Y surgían, mira, profetas mentirosos. Alaba. Profetas mentirosos, profetas que le mienten a la gente. Yo llevo muchos años en el Evangelio y nosotros tuvimos un tiempo donde a través del ministerio Adoradores de Cristo visitamos muchas iglesias y yo vi tantas locuras, amado, y tanta palabra profética de locura. Yo diría que realmente del 100% de las profecías que yo oí, tal vez un 5% eran ciertas. La mayoría de las profecías y las cosas que decían, inventos humanos, cosas de la carne, cosas por complacer a la persona, por decirle algo bonito o por decirle algo que le agrada a su oído, por hacerle cosquilla a su oído, amado. Y yo solamente he reconocido muy pocos profetas en el tiempo que yo he estado en el Evangelio, porque se han levantado muchos profetas mentirosos. En la generación de los tiempos de Isaías también pasaba lo mismo. Robo a los pobres. Hoy en día se les roba a los pobres, porque si grandes consorcios se hacen multimillonarios a cuenta de los servicios que se supone que reciban los pobres, eso es robar. Eso es robar a la gente. Así que nosotros estamos haciendo lo mismo que pasó en los tiempos de Isaías, que estamos robándole a los pobres. Dice que también los poderosos le quitaban las tierras y las casas a la gente humilde. Y eso pasa también, amado. Pero ¿qué más sucedía? Dice que los jueces y gobernantes ignoraban los derechos de las viudas y los huérfanos. Aceptaban sobornos. Había violencia, derramamiento de sangre inocente en las calles. Los líderes aceptaban dinero oculto para torcer la justicia y perdonar a los culpables. Todas esas cosas, amados, que pasaron en el tiempo de Isaías, están pasando en nuestro tiempo. Falsedad, nadie buscaba la verdad, ni actuaban con honestidad en los tribunales. Y eso lo estamos viendo también en nuestros tribunales. Ayer mismo salió un juez que era del federal y dijo, una cosa que está pasando en Puerto Rico es que las instituciones se han corrompido. Las instituciones no están haciendo su función de ejercer justicia e impartir justicia, porque todo se ha vuelto, amado, una mercadería. Y estas cosas hay que decirlas. La iglesia tiene que denunciar lo que está mal, tiene que señalar el pecado aún de sus líderes, porque esto pasaba en ese tiempo y lo estamos viendo en el nuestro. Había exceso de orgullo, gente de la alta sociedad que eran arrogantes y se burlaban de los demás. Eso pasa también. Pasaban días en borracheras, en días en fiestas, banquetes con mucho alcohol, ignorando la realidad del país. Fíjate lo que nosotros hablamos aquí de los 30 desconciertos de Bad Bunny. 30 conciertos, amados, para gente borracha, bebiendo, fornicando. ¿Y cómo está el país nuestro? Deteriorado, su infraestructura está deshecha, problemas de quiebra, nos tiene que supervisar una junta fiscal, y eso pasaba en el tiempo de Isaías y está pasando en nuestros tiempos. Y dice que los cultos se habían vuelto vacíos, que el pueblo iba al templo, cantaban y hacían sacrificios a Dios, pero su conducta diaria era mala y era cruel, porque había exceso de orgullo y que ya no tenían espíritu de vida en ellos, porque se habían contagiado con las costumbres de su generación. Y así mismo pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que llamó a esa generación una generación de víbora, torcida y perversa. Y nuestra generación al presente, junto con todas las demás señales y eventos que estamos viviendo, de lo que mencionamos, los desastres, los terremotos, todas estas cosas que estamos viviendo, que están convergiendo, estamos viendo estas cosas sucediendo en nuestros tiempos. Y quiero finalizar, amado, porque hemos visto que hay corrupción a nivel individual, a nivel del matrimonio, la familia, el gobierno, las empresas privadas, las entidades sin fines de lucro y aún la iglesia se han contaminado. Y junto a todas estas características, amado, están marcando que nosotros somos esa generación del tiempo postrero. Y quiero terminar con esto. Mire esta noticia. Mire ese hombre ahí. ¿Lo ve? Y ve esa mujer que está en el recuadro ahí a la izquierda. Esa mujer era enfermera en una cárcel. Se enamoró de ese hombre. Cuando él sale de la cárcel, se lo lleva a su casa a convivir con él. Y en un coraje que le dio al hombre, la mata a ella y mata a su hija que está ahí. Mire las locuras que pasa. Ella lo conoce en la cárcel. A ese hombre que se ve, amado, que es una persona que está desajustada. Yo no llevaría ese hombre a mi casa. Amén. Yo no llevaría ese hombre a mi casa jamás. Y no que lo estoy juzgando por su apariencia, pero su apariencia me dice mucho. Y se lo lleva a su casa, comienza a convivir con él, la mata a ella y mata a esa preciosa muchacha que está ahí. Mire este otro caso. Jake Evan, un muchacho que nace en una familia buena, cristiana. Empieza a ver una película donde el muchacho mata a la gente y no siente nada. Pues él comienza a pensar, ¿cómo yo me sentiría si yo mato a mi familia? Ah, tal vez yo no voy a sentir nada y yo quiero vivir eso. Un muchacho de 17 años, mírele la cara. Muchacho que tú ni te imaginas que va a pensar en algo como eso. Pues un día buscó la pistola de su abuelo, que era un policía retirado. Va a su casa, busca la pistola, se la enseña así a la hermana. La hermana se ríe pensando que es una broma y le dispara 3 veces a su hermana. Luego la mata, va y mata a su mamá. Y si usted escucha, amado, la conversación que ese muchacho tiene con la persona del 911, usted se le paran los pelos. Ese muchacho actuaba como nada, calmado, tranquilo, diciendo, estoy llamando porque acabo de matar a mi hermana y a mi mamá y quería también matar a mis otras hermanas, pero después que lo hice me sentí muy mal y por eso no lo hice. Pero lo hice porque vi una película que me incitó a hacerlo. Así que, hermano, esto es lo que nosotros estamos viviendo. Y estos son 1 o 2 casos de los miles que se están dando en el mundo. Así que lo que nos está diciendo todo lo que estamos viviendo es que el guío vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Así que iglesia, despierta porque esta es la hora de buscar de Dios como nunca antes. Dios me los bendiga.
Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Analizar con lo que vamos a ver ahora, que detrás de todo lo que ocurre hay un origen que es espiritual y es de batalla espiritual. Y es lo que ha de acontecer hasta el final, la gran batalla en que terminará en Armagedón. Y es de origen espiritual. Y vemos que la palabra nos recuerda en Efesios 6:10, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y contra todo lo que estará ocurriendo hasta el final de los tiempos, como se le mostró a Daniel y también a Juan. Y está escrito. Mas Jesús en Mateo también nos los dijo. Vamos a ver la historia que comienza esa batalla desde el Antiguo Testamento. Y vemos que desde que Dios creó los ángeles, allá en el mismo trono en el cielo, se empezó esa batalla. Dios creó los ángeles y el enemigo inmediatamente, Lucifer, se rebeló contra Dios y provocó esa rebelión de una tercera parte de los ángeles. Y es el mismo enemigo quien está provocando la rebelión de esta generación postrera. Es el que está detrás de todo esto. El mismo que hizo caer y que cayera en rebelión los ángeles en delante de la presencia de Dios. Y luego de eso, vemos a un Dios siempre, siempre tratando con su creación. Ahí Dios creó entonces al hombre en el Edén, a su imagen, y lo creó, lo formó. Y vemos inmediatamente aparece el enemigo que se rebeló contra ¿qué? Contra la creación de Dios, porque él lo que quiere atacar lo que es de Dios. Y todo lo que es creación de Dios, él lo aborrece, porque ya él no tiene oportunidad. Amén. Y vemos que se rebeló contra la creación de Dios. ¿Y qué hizo para hacerlo? Lo que está haciendo. Y sigue haciendo, y más intensamente con esta generación postrera. ¿Qué está haciendo? Tentarlos, seducirlos para que desobedezcan a Dios. Comenzó tentando a Adán y Eva y sigue su misma estrategia. ¿Qué hizo Dios? Dios nos ama, amado, con amor eterno. Y Dios inmediatamente dio cobertura redentora a esa creación que él había, ¿verdad? Adán y Eva. Y vemos, por un lado, al enemigo queriendo destruir la creación de Dios, y vemos a Dios buscando siempre restaurar la creación de Dios, y culminará con que liberará su creación y los que sí quieren ser liberados porque aceptan el sacrificio de Cristo, los liberará de este mundo. Vamos a ver, a seguir esa trayectoria. Dios le dio cobertura a esa primera pareja, cobertura redentora, y vemos que el enemigo, ¿qué hizo? Atacó la simiente de esa pareja, de ese hombre y de esa mujer. Atacó a Caín. ¿Y qué hizo con Caín? Lo sedujo, lo engañó para que matara a su propio hermano Abel, que es lo que estamos viendo en lo que presentó el pastor, esos casos. Un hijo matando a sus hermanos, a su madre, rebelándose contra todo. Es el mismo enemigo, amado, el mismo origen de la batalla. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos porque es el mismo enemigo que sigue actuando, pero ahora más intensamente. Aquí él atacó a Caín para que matara a su hermano Abel. ¿Y qué estaba haciendo? Atacando el linaje santo, representado por Abel. ¿Y qué sucede? Dios vuelve a entrar en escena y Dios levanta a Set de otro hijo a esta pareja. Set es una oportunidad para restaurar el linaje santo, y porque ya se había corrompido. Y entonces Dios sigue, es como a nosotros, el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir para hacernos linaje santo, porque ama su creación. Seguimos la trayectoria. Vemos que después de esto, Dios levantó a Set, Dios siempre buscando levantar una generación de linaje santo que pueda seguir la trayectoria de ser bendecido, para él bendecirlo. Pero ¿qué sucede? El enemigo volvió otra vez a engañar a los que vivían en este tiempo, engañó a Nimrod, y lo tentó y lo sedujo para que se enorgulleciera y para que no obedeciera a Dios, sino que construyera la Torre de Babel, que es lo que vemos que los hombres toda la vida han buscado: construir su propia torre, su propia forma de ver las cosas, sus propios pensamientos, no los pensamientos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios intervino. Porque había un plan de que tenía que poblarse la tierra, tenía que extenderse. ¿Y qué Dios hizo? Pues ellos desobedecieron a Dios. Dios había dado una orden de ir y poblar la tierra y extenderse y multiplicarse. Pero como no lo quisieron hacer y quisieron hacer su propio pensamiento y hacer una torre que llegara a los cielos, porque siempre el hombre ha querido ser algo más allá de lo que Dios ha querido para ellos, no aceptan la bendición de Dios, quieren luchar sus propias cosas en sus propias fuerzas. ¿Y qué Dios hizo? Dios confundió las lenguas de estas personas mientras construían toda esta Torre de Babel para dispersarlo y que se cumpliera, porque unas cosas tengo que decir: el plan de Dios se va a cumplir porque Dios es soberano. Y se ve en Apocalipsis y en el libro de Daniel, y en Mateo que el plan de Dios se va a cumplir, no importa lo que el enemigo trate de hacer. Y aquí tuvo que Dios dispersarlo para que se cumpliera que el plan de Dios con los hombres, y llamó a Abraham. Después llamó a Abraham, que ahí empieza Dios a querer a través de Abraham levantar una simiente otra vez santa, un linaje escogido para levantar esa nación santa que adorara a Dios. ¿Y qué sucede? Vemos que el hombre siguió desobedeciendo a Dios, y en lugar de adorar a Dios, que era el Dios verdadero, vemos que entonces el enemigo buscó también que desobedecieran y cayeron cautivos. El pueblo de Dios cayó cautivo y fue oprimido. El pueblo de Dios cayó cautivo en Egipto. Y vemos que el enemigo siempre buscando la oportunidad de que el hombre desobedezca a Dios para oprimirlo, para esclavizarlo. Vemos todo esto sobre la batalla y muchas otras cosas más. Estos son algunas de las luchas y las batallas y el origen espiritual, pero todo eso siguió a través de todo el Antiguo Testamento, esa batalla en el Antiguo Testamento. Y la batalla espiritual en ese Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esos ataques continuaron contra todos los planes de Dios. Dios decía algo, Dios le daba instrucciones al pueblo, surgía que venía el origen satánico a través de alguien que era engañado para hacer que se desobedecieran los planes de Dios. Y Dios siempre, ¿qué hacía? Intervenía a favor de los que se mantenían, ¿qué? Fieles. Y es lo que viene a buscar antes de la destrucción final. Así que esa batalla siguió a través del Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento, vemos que hay un periodo de 400 años de silencio. No hay registrado que sucediera datos como están registrados en todo el Antiguo Testamento. Pero al comenzar el Nuevo Testamento, vemos otra vez a Dios haciendo su plan eterno, su estrategia más poderosa para vencer al enemigo. Comienza en el Nuevo Testamento, la batalla del Nuevo Testamento, pero no deja de ser una batalla. Mira cómo el enemigo, Dios envía a su hijo a nacer en la tierra. ¿Y qué hace el enemigo? Vemos ahí que el enemigo inmediatamente intentó ¿qué? Matarlo al nacer y luego tentarlo después que empezó a caminar sobre la faz de la tierra. Trató de tentarlo en el desierto para que no hiciera la voluntad de Dios, pero él era, imagínate, sin pecado, el Hijo de Dios, y prosiguió con el plan de Dios, gloria a Dios. Entonces vemos que Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, comienza a anunciar que el plan de Dios, el plan de salvación de Dios sobre la tierra, gracias a ese plan es que nosotros estamos aquí. Fuimos redimidos, lavados con su sangre. O sea, por encima, mira cómo es esto, de todas las luchas, aquellos que el plan de Dios se va a cumplir soberanamente. No importa lo que el enemigo haga. Así que vemos que ahí, luego el enemigo, ¿qué hizo? Persiguió a Jesucristo, lo difamó, le decían hasta que era Belcebú y todo este tipo de cosas, lo que padeció en la cruz, en la crucifixión, en los latigazos, todo lo que padeció. Terminó a los hombres crucificando a Jesucristo y liberando a Barrabás. O sea que vemos esa lucha espiritual, pero se cumple el plan de Dios. Dios levantó a Jesucristo de la muerte para darnos una victoria sobre el enemigo. Amén. Eso es lo que tenemos que tener bien firme. Que por encima de todas las luchas que pasaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo, se va a cumplir el plan de Dios por encima de todo el enemigo. Y si nos mantenemos fieles, Él mismo viene a liberarnos de aquí. Vamos entonces, recordamos hoy, aunque lo sabemos, pero tenemos que enmarcar todo lo que está sucediendo en lo que Pablo nos advirtió como iglesia que estaría sucediendo todo el tiempo. Y él nos dijo, mira, recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados que están en los aires, las potestades. Y si alguno lo sabiera él, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Él advirtió, queriendo decir, no lo ves, pero está ahí. Es lo que está operando, aborreciendo lo que es la iglesia, aborreciendo lo que es la creación de Dios. O sea que el lugar de batalla, esa batalla espiritual, es contra lo que es una colectividad invisible. Lo que nosotros estamos enfrentando es una colectividad invisible, pero real, que se manifiesta y actúa, que son principados y potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestiales, que se llama el reino de las tinieblas, y nosotros estamos en el reino de luz, porque el Señor, al recibirlo como Salvador, nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de luz, y gracias a eso nosotros podemos entender la batalla, nosotros tenemos la autoridad para enfrentar esas huestes de maldad y poder salir vencedores. Pero eso opera en una dimensión espiritual invisible, pero se manifiesta a través de personas que son engañadas y seducidas por él, y opera y se manifiesta en el plano físico. Y es lo que estamos viendo con todas estas noticias que vemos día a día. Para entender esta estrategia, tenemos que entender que el enemigo busca penetrar en cuatro esferas en las cuales Dios mismo también quiere obrar para manifestar su gloria. Acuérdate que él siempre lo que persigue es dañar la gloria de Dios, opacar la gloria de Dios, que los hombres no conozcan a Dios ni su gloria. Entonces, él opera en cuatro esferas que vamos a analizarlas. Y según las analizamos, tenemos que estar apercibidos porque es el tiempo de ahora. La primera esfera en que él ataca, ¿cuál es? El individuo. Tu persona, aquella persona, el otro, la creación de Dios. Y mira lo que nos dijo Pedro en términos de ese ataque a la creación de Dios. Dice, sé sobrio, velen, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente andando alrededor a quien va a devorar. O sea, el ataque del enemigo contra la creación de Dios es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y ha devorado mucha gente. Entonces, vamos a analizar un poquito al tiempo de ahora cómo es que él está atacando a la creación de Dios como individuo, como persona, especialmente a esta generación postrera. El proceso de ataque es el siguiente. Te entretienes para desenfocarte de tu creador y que nunca conozcas a tu creador. Estés tan ocupado, tan desenfocado, tan enajenado que nunca conozcas a quien te creó y te formó. Una vez él te tiene entretenido y desenfocado, él va a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y con todo, con Caín, con todos los Nimrod, con todos esos en el Antiguo Testamento que desobedecían, va a ser lo mismo. ¿Qué va a hacer? Seducirte a desobedecer a Dios. Te entretiene, te enajena y te seduce. ¿Y qué hace para seducirte? Lo que está haciendo con esta juventud, ofreciéndole toda la fornicación, ofreciéndole toda la lascivia, toda la lujuria, métetelo por los ojos, métetelo por los oídos, que se te meta en el corazón, que vivas para eso. Y entonces le despierta los apetitos carnales. Él sabe que Dios nos diseñó espiritual mi cuerpo. Y él sabe lo que despierta los apetitos carnales. Y entonces entra por los ojos, entra por los oídos y empieza a atacar a cada creación de Dios y empieza a despertarle esos apetitos y ahí los encierra en una confusión. Porque están respondiendo por impulso. Están respondiendo por apetitos. Y entonces entra esa confusión. Ahí te roban la identidad de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que tienes un creador, que hay unos planes de Dios contigo. Te roba todo eso, te encierra en esa confusión y te lleva a lo que llevó a todos los que fueron antes que nosotros, a cautividad y esclavitud. Y ahora él tiene otro plan, que es arrastrar a la gente a una religión falsa, a que nunca conozcan a Dios, a algo distorsionado, a que no quieran los valores de Dios ni los principios de Dios, sino empieza a arrastrar a esta juventud a esas religiones falsas. Por eso tú ves el avance de ocultismo. Ahora, eso es en el individuo. Por eso tenemos que estar apercibidos, porque el ataque son en cuatro esferas. Empieza por el individuo. Pero hay un ataque que fue lo que él trató de hacer con la primera familia, es el ataque a la familia, que está en Génesis 3.15. Y hasta eso se nos advirtió, porque en Génesis 3.15, la palabra misma de Dios dice que iba a poner, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y por eso Jesús tuvo que aplastarle la cabeza en la cruz del Calvario. Jesús nació de la simiente de la mujer y le aplastó la cabeza a Satanás y nos dijo a nosotros: toda potestad también se le ha dado para que ustedes le aplasten la cabeza y no permitan que robe su simiente, porque el ataque es contra la simiente, contra esta generación postrera, de forma más intensa. Así que, ¿cuál es el proceso que entonces el enemigo utiliza para atacar a la familia? Hay un patrón. Lo primero que él está tratando de hacer es romper el pacto, que el matrimonio no sea un pacto. Por eso tú ves tantas parejas que no están casados, no se casan, no viven bajo pacto. Al no vivir, la gente no entiende que al no estar bajo un pacto santo ante Dios, están vulnerables a que el enemigo entre y los destruya. Tiene derecho legal. Porque no hay cobertura. O sea, lo primero que está haciendo es que está haciendo que no haya un pacto de los que están al frente de una familia. Y si tuvieran el pacto, aún así él trata, ¿haciendo qué? Sacando al padre de la casa o sacando a la madre de la casa, tentándolo, seduciéndolo, usando el ataque al individuo. Coge a uno de los dos y los ataca. Y los saca para que no le dé cobertura a su familia. O sea, que entonces también él está buscando, y esto es la agenda globalista también, eliminar y atacar el sacerdocio. Cuando dimos aquí lo que era agenda globalista, ustedes escucharon de la boca de los que están al frente, como el señor Klaus Schwab y el del Foro Económico Antonio Guterres. Ellos mismos de su boca decían que había que desmantelar el sacerdocio. Así de claro. Y el patriarcado. Que había que desmantelar eso. Dicho por ellos mismos. Y es porque si tú, ¿quién estableció el sacerdocio? Léete todos esos libros del sacerdocio. Eso es algo poderoso. Eso es para la estabilidad a lo que es la familia. Entonces, lo otro que hace es invertir los roles. Porque entonces está la mujer sola. O está el hombre solo y se invierte en los roles, no es el diseño de Dios, se invierte en los valores, porque entonces los hijos se dispersan, se van de la casa, empiezan a experimentar allá solos, los coge el enemigo y los ataca como individuos, con las mismas estrategias. Pero a la misma vez está atacando a ellos como individuos y está atacando a la familia. Y entonces empieza ese ataque a la creación con lo mismo que él siempre ha hecho, al buscar alterarle la sexualidad. A unos caen en feminismo, otros en contranatura, otros en caer en abortos. y etcétera, etcétera, etcétera. También, ¿qué hace? El enemigo no aborrece lo que es la familia. Él busca que se rompan lazos afectivos, que no haya, que las familias no estén unidas, que se discutan, que se ofendan, que no puedan estar juntas, que no puedan celebrar juntas los días, que no puedan comer juntos, que no puedan visitarse, que no puedan tener una relación afectiva, porque él, Dios es amor y Él es el padre de la rebelión y del orgullo y del coraje y de todo eso. Y entonces va, hace que la familia se disperse, no haya lazo afectivo, pierdan la sensibilidad y cada uno pensando ¿en qué? En lo suyo. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Una brecha generacional. Los hijos cada vez más lejos de los padres, con una brecha increíble, que ya no pueden a veces sentarse ni hablar con los hijos porque se dan cuenta que ya su mente es otra cosa, diferente. Y hay una brecha tan grande, pero eso es producto del enemigo, de la batalla espiritual, invisible, pero se manifiesta visible. Entonces, esa brecha generacional no permite que los padres se vuelvan a los hijos y que los hijos se vuelvan a los padres. Y Malaquías 4:6 quiere que eso ocurra en el tiempo final. Y tenemos que estar apercibidos y saber que ese es el plan de Dios. Malaquías 4:6, hay que reclamarlo, hay que orar sobre eso. Hay todo el tiempo, Malaquías dice que los tiempos postreros, para que la tierra no sea maldecida, tenemos que volver el corazón de los padres, de los hijos y de los hijos a los padres. Y tú luchar y saber que hay uno que no quiere que tu familia esté unida, que quiere por aquí, por allá y atacarlo y perder que no haya ningún lazo afectivo. ¿Por qué? Para que haya pérdida de cobertura. Es lo mismo que opera de nosotros con el padre. El padre quiere cubrirnos. Si estamos lejos del padre, no nos puede cubrir. Igual pasa en la familia, que los hijos hay una brecha y no hay sensibilidad, no hay lazo afectivo, no hay cobertura. Y el enemigo los ataca. Y que abandonen la fe, aun cuando se les haya impartido, el enemigo quiere que abandonen la fe porque es lo que quiere, que es destruir la familia. Y cuando nosotros vemos esto en el campo espiritual, entonces tenemos que empezar a orar y alinearnos cada uno de nosotros por no permitirlo y usar armas espirituales para cada una de estas batallas. La otra batalla, la iglesia, son cuatro esferas: el individuo, la familia, la iglesia. Porque la iglesia es clave para mantener todo en pie, en las manos del Señor. ¿Y qué hace el enemigo para penetrar la iglesia? Lo que nos advirtió Pablo también. Y él ahí dice, mira, yo estoy preso aquí, pero yo quiero decirle, iglesia, que ustedes tienen que andar como es digno de la vocación que Dios los llamó. Y una cosa él dijo, se van a tener que soportar con paciencia los unos a los otros, van a tener que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, van a tener que estar bien pendientes a guardar el vínculo de la paz. Es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Y tienes que saber que Dios los llamó y que Él es un Dios sobre todos. Él aprendió eso y aprendió que Dios quería perfeccionar a la iglesia y sobre todo terminó diciéndole, hay que llegar a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, al conocimiento. Tenemos que estar unidos. No podemos ser fluctuantes. Todo eso se lo dijo a la iglesia y dijo, iglesia, tienes que andar bien concertada, bien unida, porque hay un enemigo que no quiere que estemos unidos, que no estemos concertados. Porque cuando la iglesia está concertada, ¿qué sucedía? Hasta los que estaban presos oraban y eran liberados. Así que el proceso de atacar la iglesia, ¿cuál es? Diluir la verdad de la palabra, y eso lo vemos operando. Tú vas a muchos lugares y ya no se enseña mucho la palabra. Diluir el poder de Dios. Porque si tú diluyes la palabra, tú estás diluyendo el poder de Dios y su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué viene el enemigo y aparece? ¿Cómo? Infiltrando ideología, infiltrando filosofías humanas, creando en la gente una apatía, una indiferencia espiritual, porque se ponen tibios, se ponen fríos. Y caen en apatía, en diferencia, en pesadez, en dejar de congregarse. Y vienen las ideas, las filosofías humanas, se vuelven a asomar. Vuelven los dioses que habíamos dejado volverse a asomar, como le pasaba al pueblo en el Antiguo Testamento. Y viene el desánimo. El enemigo está haciendo un ataque increíble a desanimar lo que es el pueblo de Dios, a crearle falta de perseverancia, a que suelten ahora y que bajen la guardia cuando más intensa tiene que estar el perseverar, porque el Señor dijo, el que persevera hasta el fin. La iglesia tiene que perseverar hasta el fin, porque hay una estrategia final del enemigo que dice que exactamente va a estar ocurriendo antes de la venida del Señor. ¿Y cuál es? La apostasía. Que dice, cuando venga, cuando esto ocurra, ahí es que viene, viene el Señor. Y ahora estoy consciente que hay 4 esferas de ataque. Mi vida y cada uno de mi familia, la iglesia y las naciones, la sociedad.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.